Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.
Si alguien nos preguntara cuáles son los tres días más importantes en la historia de la humanidad, pues tendríamos que decir que son los tres días del Triduo Pascual, el jueves al domingo, y que toda la vida de Jesús, como sabemos, se dirigió a ese momento. No lo perdía de vista porque era la consumación de su vida, el momento, como llamaba, de su hora, que había llegado su hora. Y se les adelantaba en el camino a Jerusalén cuando se acercaba el tiempo de Pascua. Y el apóstol San Juan tiene como un pórtico, como una especie de presentación de esos tres días, que es el capítulo 13, el inicio del capítulo 13, donde dice: la víspera de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y como sabemos, este pórtico, esta presentación, pues va a hablar de el triple misterio de la caridad, que se suele predicar en la homilía del Jueves Santo, y quizás sobre todo pues se hace énfasis en la institución de la Eucaristía. Pero ahora vamos a detenernos en el primero de los tres misterios de la caridad, que es el que a continuación relata este capítulo 13. Y como siempre decimos, estas cosas pues están hechas para que nosotros nos metamos a conocer más a Jesucristo, conozcamos más su corazón. Y mientras cenaban, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el deseo de entregarlo, Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo, que había venido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la puso en la cintura. Después echó agua en una vasija y comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que se había ceñido. Y cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago no puedes comprenderlo ahora, lo comprenderás después. Pedro le dijo: no, jamás me lavarás tú los pies. Jesús le contestó: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Es San Juan el único de los evangelistas que narra el episodio del lavatorio de los pies. No es que los demás no lo supieran, incluso, pues, por lo menos uno estuvo presente, San Mateo, quizá también San Marcos. Y dice el exégesis que el lavatorio de los pies no formó parte de la catequesis primitiva, es decir, San Juan, que es el último que escribe el Evangelio, no quiere omitirlo, aunque lo hayan omitido los otros, porque les parecía como demasiado fuerte. Sí, quizá los primeros evangelistas temían escandalizar con esta acción de Jesús como algo demasiado, no sé cómo decir, como quizá como exagerado. Difícilmente entendemos ahora lo que de abatimiento significaba ese gesto para los contemporáneos de Jesús. Ningún judío estaba obligado a lavar los pies de sus propios amos para mostrar que un judío no era un esclavo. Solamente un esclavo, pues, se consideraba la persona apta para lavar los pies a otro. Pero un judío, precisamente por pensar esa dignidad de pertenecer al pueblo elegido, pues un oficio como tan bajo, decir, bueno, ya lavar los pies, lavarte los pies, eso no lo puede hacer ningún judío. Esta escena va más allá de un mero ejemplo de humildad y de servicio. Incluso los versículos 6 a 10 de este capítulo 13, que recogen la discusión con Pedro, hacen ver que este hecho de lavatorio de los pies para Jesús era esencial. Le dijo, bueno, si no entiendes esto, si no pasas por aquí y si no vas a aprender esta lección, no tendrás parte conmigo. No quieres compartir conmigo la herencia que te voy a dejar. Porque el Señor, como sabemos, no está haciéndolo solamente Él, sino que al final va a decir, pues comprenden lo que he hecho con ustedes. Si yo que soy maestro y señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que, como yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Es una escena que de alguna manera anticipa lo que va a hacer después, la entrega de su cuerpo en el pan y después la entrega de su cuerpo en la cruz. La manifestación de el anonadamiento de Cristo. O sea, decir, yo por salvarte estoy dispuesto a hacerme nada, a rebajarme pues, todo lo que haga falta. Y por eso pues se nos invita en esta meditación a considerar el afán de servir, el espíritu de servicio, como una manera de decir, si yo sirvo, estoy haciendo algo muy propio de Cristo. O sea, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Como decía San José María, mi orgullo es servir. O sea, yo estoy muy contento de servir. Yo quiero parecerme a Cristo precisamente también por esto, porque no quiero que a mí me sirvan. Yo quiero tener así orientada mi vida en el sentido del servicio. Y entonces podré decir, ¿y por qué? Bueno, pues la razón más importante de todas no es tanto pues porque, no sé, sea una cosa de eficacia o porque así no va a haber guerra o porque la gente te va a querer, sino porque estás imitando el corazón de Jesús. Decía el Papa San Juan Pablo, el corazón de Jesús es la sede del amor que ha redimido el mundo. Como que ahí está, dice, el corazón de Jesús, ahí se contiene el amor que ha redimido al mundo. Y por eso San Juan insiste una y otra vez. El otro día fui a un convento de monjas que estaba cerca de Toshi, de que son contemplativas clarisas, sacramentarias, ¿no? Más o menos algo así se llaman. Y me llamó la atención cómo en su oratorio, en la capilla, el único letrero que hay, así en el centro, hasta arriba, es Dios es amor. Pues qué bonito que estén recordándolo siempre, o sea, que digan, esta es la esencia de Dios. Y si yo quiero decir, bueno, y en Jesús, pues en Jesús lo encuentro en su corazón. El corazón de Jesús es la sede del amor que ha redimido al mundo. Y por eso decimos, ¿por qué se pone a lavar los pies? ¿Por qué se queda en el pan? ¿Por qué sufre su pasión? ¿Por qué sigue con nosotros ahorita oculto y silencioso? ¿Por qué nos da a su madre como madre nuestra? ¿Por qué nos envía su espíritu? ¿Por qué nos pone un ángel de la guarda? ¿Por qué nos ama tanto? Pues porque su corazón es la sede del amor que redime, o sea, está todo el amor. Y en este caso, en el caso del lavatorio de los pies, dice, pues no solo voy a darles una lección teórica, voy a darles también una lección práctica. Y podría decir, pues Señor, yo no me da mi corazón, no soy capaz de querer a fulanita o a menganita o de servir a la otra o de decir, bueno, ya que se vaya a volar, yo ya le he hecho muchos favores, ya no vuelvo a hacer ningún otro, ya estoy harto, ya estoy cansado. Y decir, pues ve al corazón de Jesús, entiende que ahí está la sede del amor que ha redimido al mundo. Y podré decirle, pues Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Dicen eso que la teología explica, que el amor de Dios, pues no es como el amor humano, el amor de Dios es un amor de excedencia. O sea, Dios ama porque es amor, como decían las monjas o como están ahí en ese letrero del convento. Dios es amor, o sea, lo que le sale a Dios es amar. Es un amor de excedencia, como si fuera un recipiente que está siempre desbordando. El nuestro es un amor de indigencia, pues porque queremos cosas que necesitamos. Queremos comer, o queremos un suéter, o queremos dormir, o el niño quiere a su mamá para que le dé una golosina, o lo que sea. Pero si amamos como ama Cristo, nos irá dando su amor de excedencia. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que siempre sirve, que ama a pesar de que la otra persona no sea digna de ser amada por alguna razón. Nos ama incluso siendo pecadores, o nos ama a pesar de que tengamos muchos defectos. Es un amor que está pues como desbordando. Por eso podemos decir, bueno, mi afán de servir se basa en el corazón de Jesús, porque es la sede del amor que ha redimido al mundo. Entonces puedo decir, pues está por encima. Por ejemplo, como dice aquel punto de camino, cuando hayas terminado tu trabajo, haz el de tu hermano, ayudándolo por Cristo. Con tal delicadeza y naturalidad, que ni el favorecido se dé cuenta de que estás haciendo más de lo que en justicia debes. Esto sí que es una fina virtud de hijo de Dios. Me di, ¿por qué lo voy a hacer? Que lo haga él. Pues ese es su trabajo. Me doy cuenta de que está agobiado. ¿Cómo le puedo facilitar su trabajo? Y sobre todo, ¿cómo lo podré hacer sin que se dé cuenta? Para que ese sacrificio o ese servicio o esa entrega pase inadvertido y solamente lo vea Dios. Es lo que se llama el sufrimiento vicario, que pues se pone en práctica, por ejemplo, cuando asumimos los defectos de otra persona, los hacemos nuestros. Yo amo como Cristo me ama, porque Cristo me ama cuando toma mis pecados y los lleva al Calvario y me redime. Si yo voy a amar porque este defecto de esta persona lo voy a hacer mío, Si esta persona, por ejemplo, pues no se mortifica, yo puedo decir, sí, me voy a mortificar un poquito más. Si veo que le gusta muchísimo los chocolates con pasitas, pues yo no voy a comer ningún chocolate con pasitas. Porque así lo voy a ayudar. Voy a conseguir una gracia especial. Lo estoy sirviendo. Asume tú las miserias de tu hermano. El servicio es descubrir miserias y tratar de ser misericordioso con esas miserias. Porque el corazón de Jesús es misericordioso, un corazón misericordioso. Cor Jesus sacratissimum et misericus. Y entonces podré decir, pues, qué bien se vive así la vida de familia cuando todo el mundo está preocupado por el otro, por servir al otro, por ayudar al otro, por hacer que el otro esté contento, pues no sé, por hablar de las cosas que al otro le interesan, por preguntarle de alguna pena que pueda tener, por facilitarle pues las cosas en su vida diaria. Estoy sirviendo. Dice un discípulo de San Francisco de Asís: el mayor don que puede tener el hombre bajo el cielo es poder vivir bien con aquellos con los que convive. Es un gran don. Pues qué bonito sería que lo pidiéramos para este centro, que decíamos, es que no solo es la teoría, no solo es que sí seamos expertos en explicar pues los cursos básicos y los mandamientos y los sacramentos y la teología. Si esta persona pues lo pone en práctica, la santidad no solo la predica, sino como que se le ve por su manera de, pues no sé, de vivir el servicio, de estar siempre disponible, de estar siempre alegre, de estar siempre positiva. Por eso el Señor pues insistía mucho: no juzguen, no serán juzgados. Pues yo juzgo, pues no estoy sirviendo, o estoy a lo mejor retrasando un servicio. No condenen y no serán condenados. Con la vara que midan se les medirá. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Y entonces hay que decir, pues no lleves la cuenta. Acuérdate de que la sede del amor que redime al mundo es el corazón de Jesús, es un corazón de excedencia, es un corazón que está siempre, pues, como quedando. Y sugerencias para poner en práctica la actitud de servicio. Una es, por ejemplo, dice, conocer los gustos ajenos y tratar de complacerlos. Y directamente pues averiguo cuáles pueden ser sus gustos. Voy a ver cómo puedo darle un gusto a esta persona. Hacerle pasar un rato más agradable. Venir a resolverle una carencia, una necesidad. Pues qué bonita virtud. Como que se adelanta. Como que tiene finura. Como que es una virtud muy, muy de María. Es decir, que ella, pues como hizo en las bodas de Caná, adivinó, no necesitó que nadie le dijera. Dice, tú también conoces los gustos ajenos y trata de complacerlos. Y otra sugerencia, dice, haz favores. Haz favores. A lo mejor sin que te lo pidan. O sea, te das cuenta, necesitar, pues cualquier cosa. Hazle el favor. Ten el hábito de hacer siempre el bien, especialmente a aquellos que quizá no lo merecerían desde algún punto de vista. Bueno, que puede decir, no, esta persona es que la verdad es que abusa, o no es agradecida, o no pide las cosas por favor, o tiene malos modos, no se merece que yo la ayude. Bueno, acuérdate que tu amor es de excedencia, o sea, tu amor está desbordando, es como una cubeta que pues tiene tanta agua y sigue entrándole agua, pero esa agua va desbordando, siempre da. Sonríe, sonríe siempre, con ganas o sin ellas. También podríamos decir saluda, saluda siempre, no niegues tu saludo. A veces simplemente sonreír o saludar, pues ya como que le cambia la vida a alguien. Es que ya no me saluda. Bueno, otra vez, es que el corazón de Cristo es la sede del amor que ha redimido al mundo. Usted dice, es que Judas no se merecía que Jesús le lavara los pies. No, le lavó los pies al que iba a salir con esos pies lavados a ejecutar su traición. Y lavó los pies de Pedro, que iba después a negarlo. Y a los pies de los demás, que también se iban a ir. Y dijo, no, a Judas no, no, Judas no se lo merece. Pues eso, aunque no se lo merezca. Visita a los enfermos, especialmente a los enfermos crónicos. Olvida las ofensas pronto y completamente. Ten paciencia. No, esto es muy difícil. Tenemos que pedir paciencia para todos, que seamos pacientes. Nunca pongas mala cara. A veces la gente o las niñas dicen, es que, o dice la mamá a la niña, niña, no me hagas cara, o no me hagas gestos, o no hagas ese gesto. ¿Qué es ese gesto? Pues es un gesto de decir, ay, me está chocando lo que me estás diciendo. No me está gustando esto que me estás diciendo. Pues tú dices, efectivamente, evita poner en cualquier situación mala cara. Evita los malos modales. Evita contradecir por sistema. Esto quizá a los mexicanos no nos cuesta mucho porque siempre decimos que sí, aunque no estemos de acuerdo. Siempre, pues, sí, sí, no. No te voy a contradecir. En una discusión, expón tus razones sin pretender aplastar. Escucha las opiniones ajenas tratando de entenderlas. Cuando tengas que mandar, hazlo en tono suave. Estoy ayudando como con el bálsamo de la caridad. Nunca muestres indiferencia o aislamiento. La falta de interés manifiesta siempre falta de caridad. Y pues yo no puedo. Sí, sí, no puedes. Estoy completamente convencido de que ni tú puedes, ni yo puedo. No podemos, no somos capaces. No nos da el tamaño de nuestro corazón. Entonces tenemos que decir, bueno, Señor, haz como un trasvase de tu corazón al mío. Y voy a decir, bueno, pues pásate mucho rato, haz asimilaciones de un corazón a otro. Pregúntame, una manera de decir, bueno, ¿cómo harías tú? ¿Qué le dirías tú? O voy a ver en ti a esa persona para poder servirla. Voy a saber que tú te disfrazas de esa persona. Con ese famoso sistemita que tenía la Santa Teresa de Calcuta, que cuando llegaba la novicia, la chica que quería ser misionera de la caridad, pues en la mano le decía, a ver tus dedos, le decía, acuérdate, los 5 dedos, a mí me lo hiciste. Que no se te olvide que por eso tienes tus dedos, para que te recuerden, a mí me lo hiciste, se lo hiciste a él. Entonces efectivamente, digamos, bueno, ¿en qué se distinguen los hijos de Dios? ¿En qué se distinguen los discípulos de Cristo? Pues en que saben servir, en que saben amar, en que pasa por encima de ellos mismos, en que podríamos decir, en cierto sentido, siempre el prójimo es más importante que ellos mismos. Y dice, bueno, pues me pasas tu corazón misericordioso, me ayudas, como decía San José María, que el corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Pues sí, hay cosas que tienen un gran coeficiente de dilatación. Por ejemplo, un globo. Pues un globo yo lo veo así chiquito, un globito desinflado, pues es una cosita de nada. Pero si lo empiezo a dilatar, porque le echo aire, se va haciendo grandote, grandote, grandote. No parecería que fuera, pudiera ser tan grande ese globo. Y así, pues, otras cosas. Tiene un coeficiente de dilatación. En cambio, pues, no sé, el acero, pues, tiene muy poquito coeficiente de dilatación. Casi no se, ni aunque haya mucho calor o haya mucho frío, pues, no se expande ni se encoge. No se dilata. Pues el corazón humano tiene un coeficiente de dilatación enorme. Y por eso puedo decir, bueno, yo tengo confianza. No por mí, que ya tengo mucha experiencia de que mi corazón es mezquino. De que no le gusta, de que se harta, de que juzga, de que manda a volar, de que se cierra. Pero y bueno, pues el corazón de Jesús es la sede del amor que ha redimido al mundo. Ahí está todo el amor que ha redimido al mundo. Y muchas veces también podría decir, bueno, pues tu pregunta podría ser, ¿qué haría la Virgen en este momento? Ella que tanto, tanto, tanto sirve. Sirve siempre, como que no descansa. Todo el mundo le pide cosas. Y siempre está dispuesta. Y ahora esto, y ahora aquello, y ahora para acá, y ahora en este lugar del mundo, y ahora en este otro. Está sirviéndonos. Por eso le decimos cosas tan bonitas en las letanías del Rosario. Por ejemplo, Mater Amabilis. Eres muy amable. Me sirves con tu amabilidad. Me ayuda tu amabilidad, tu bondad, tu capacidad de ser también la madre de la misericordia. Tienes un corazón lleno de misericordia y te compadeces de las miserias, de las miserias de todos nosotros. Pues ejemplo les he dado para que, como yo he hecho, así hagan ustedes también. Pues que nos ayude el recuerdo, la consideración de este momento tan importante, de esta solemnidad con la que Jesús quiso empezar la cena de Pascua. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.